Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinemos!
Maciosare. Entre los ecos del pasado y las decisiones del presente. ¿Quién define el futuro?
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche en Maciosare. Como saben, una producción conjunta entre Canal 22 y Canal 11 cada día de la semana. Tenemos una mesa distinta y, como ya saben, la de los viernes de Historia y Humanismo. Hoy toca hablar de uno de los personajes más fascinantes de la historia de México, que es Emiliano Zapata. Soy Sara Hidalgo, historiadora, profesora investigadora del CIDE, y conmigo hoy están mis queridos colegas, Carla Mote, historiadora.
Buenas noches.
Cristina Gómez, profesora en la UNAM, historiadora también.
Buenas noches.
Y Lorenzo Meyer, profesor en el Colegio de México, historiador también.
Buenas noches.
Bueno, y para hablar de Zapata, tenemos preparada una cápsula del historiador y el narrador oral, Arturo Campos. Vamos con ella para iniciar.
Emiliano Zapata, ¿el Atila del Sur o el héroe de los desposeídos? Desde sus primeros años, Emiliano Zapata fue testigo de la explotación de los campesinos por parte de los hacendados porfiristas. Por eso, la defensa del derecho histórico de los campesinos a la tierra se convirtió en su causa de vida y lucha revolucionaria. Su lucha agraria antecedió al estallido del movimiento de 1910. Entre 1906 y 1909, Zapata participó en asambleas y movimientos de Anenecuilco para reclamar las tierras arrebatadas a su pueblo por los hacendados azucareros de Morelos. Así obtuvo el cargo de presidente del Consejo del Pueblo, con el cual encabezaría la defensa de los campesinos en vísperas de la Revolución. Se alzó en armas para luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz, respaldando el Plan de San Luis de 1910. Pero un año después, proclamó el Plan de Ayala, levantándose en armas contra el presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de faltar en el cumplimiento de sus compromisos revolucionarios con los campesinos. Con el Plan de Ayala surgió el Ejército Libertador del Sur, compuesto por indígenas y campesinos, para la defensa de los derechos agrarios, el cual tuvo resonancia en varios estados de la República, pero no afianzó canales para establecer alianzas con el sector obrero, que también buscaba reivindicaciones sociales en la Revolución. Tras el asesinato de Madero, Zapata contribuyó a la derrota del usurpador Victoriano Huerta y envió representantes a la Convención de Aguascalientes, que buscaba reordenar y pacificar el país. Pero fue justamente en Aguascalientes donde se dio la ruptura definitiva entre los grupos revolucionarios populares y el ejército de Venustiano Carranza. Para consolidar su lucha, Zapata se entrevistó con Francisco Villa y establecieron un pacto en Xochimilco. Pero a pesar de las buenas voluntades, las diferencias entre Villa y Zapata dificultaron que la alianza se consolidara. Y esto, entre otras cosas, debilitó su lucha contra los carrancistas. Sus ideales tuvieron repercusiones en todo el país, pero la lucha de Zapata fue regional, acotada al estado de Morelos y sus alrededores. Zapata no desarrolló una estrategia nacional para expandir su movimiento. La firmeza ideológica fue uno de sus méritos y al mismo tiempo una de sus debilidades, pues le dificultó la negociación con otros líderes revolucionarios y con facciones políticas para darle continuidad a sus demandas. Aunque no participó en el Congreso que dio origen a la Constitución de 1917, las demandas de su movimiento se hicieron presentes e influyeron directamente en la creación del artículo 27 constitucional. Zapata fue un caudillo vigoroso que castigaba a quienes se opusieran a su liderazgo. Uno de los eventos más significativos de este rasgo fue el fusilamiento de Otilio Montaño por supuesta traición. Este suceso influiría negativamente en la unidad del zapatismo. Buscando recuperar la fuerza de su ejército, Zapata aceptó la ayuda de Jesús Guajardo para acudir a una entrevista en Chinameca, en la que sería traicionado y asesinado el 10 de abril de 1919. Sus enemigos le atribuyeron la imagen de un personaje cruel y sanguinario y propagaron esa idea apodándole el Atila del Sur. Pero a pesar de eso, el pueblo reconoció la trascendencia de Zapata como adalid de las causas campesinas. Y en 1931, el gobierno de México lo nombró héroe nacional y emblema del agrarismo. Reforma, libertad, justicia y ley. Esta frase que cierra el Plan de Ayala refleja fielmente el espíritu del movimiento que encabezó Emiliano Zapata entre 1911 y 1919. Hoy, a 106 años de su muerte, Zapata es el principal símbolo de la lucha agraria. No en balde el pueblo en México sigue diciendo: Zapata vive, la lucha sigue.
Maciosare.
Bueno, pues ya lo vimos en la cápsula. Es un personaje del que hay mucho de qué hablar, de su formación, su movimiento, su ideología, también, por supuesto, su legado. Entonces, ¿por qué no empezamos, Carla, contigo? ¿Por dónde quieres entrarle a este personaje?
Bueno, creo que sería muy interesante pensar en el legado de Emiliano Zapata justamente como una de las principales figuras de un periodo muy convulso de nuestro país, pero que a su vez dio los principios políticos que continúan siendo base de principios, valores que rigen a nuestro país. El agrarismo, la lucha campesina que encabezó Emiliano Zapata fue crucial en luchas, las agendas, las demandas de la revolución en su conjunto. Es decir, con el levantamiento del Ejército Libertador del Sur, el agrarismo puso, en primer plano las condiciones injustas de la concentración de la propiedad de la tierra en nuestro país, y lo puso como uno de los principales problemas a resolver, no es un tema únicamente del estado de Morelos. Ya Andrés Molina Enríquez lo había expresado en pleno periodo porfirista, pero lo que hace Zapata es lograr conjuntar esto en una región muy azotada por estas condiciones. Y es muy interesante que Zapata, es un líder campesino que va forjando este liderazgo. Se dice que es de ascendencia afroindígena. Uh-huh. Yo no estoy segura si es realmente esta denominación, pero lo que sí podemos decir es que es una región mayoritariamente indígena, en donde hubo una concentración de la tierra por parte de los grandes ingenios azucareros, y que Zapata, entre 1906 y 1909 aproximadamente, tuvo una incursión en algunos momentos de la política, la oposición local al porfiriato, y logró ganarse a la confianza de muchos pueblos de la región. Paulatinamente fue creciendo en esta figura, y con el estallido revolucionario, ahora sí, él puede ejecutar todas sus habilidades, entre otras las de un gran arriero que sabía manejar muy bien el caballo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carla, pero me gustaría poner énfasis en lo siguiente. Yo creo que el pueblo de Ananecuilco, de donde él es el jefe de esa comunidad campesina agraria, expresa muy bien el despojo de la tierra que estas comunidades, como otras muchas de todo el país, habían sufrido desde la época colonial. En esa región en particular, se habían apropiado y les habían despojado de sus tierras desde la época de Hernán Cortés para expandir el marquesado del Valle de Oaxaca, que era su propiedad. Después tenemos el despojo, que aquí hablamos en alguna ocasión, de Juárez, cuando desamortiza los bienes de las comunidades indígenas. Finalmente, con Porfirio Díaz, tenemos el despojo de la política de deslindación de terrenos baldíos, llamado así, y que afectaba a esta comunidad, como decía Carla, para el desarrollo capitalista en la región a través de los ingenios azucareros. Entonces, él representa su lucha, representa esta necesidad de recuperar sus tierras. Tenían sus títulos de propiedad desde la época colonial, y con esta demanda fundamental se incorpora a la Revolución Mexicana. Y en esta revolución, él primero, ya se dijo en la cápsula, va a adherirse a Madero en el Plan de San Luis, pero cuando Madero no le cumple, sobre todo el problema de las tierras, entonces hace su propio plan, el Plan de Ayala, que es importantísimo, sí, en 1911, y después, cuando se dividen los revolucionarios frente al triunfo de Huerta, él se va a unir a Villa y van a crear el gobierno de la Convención de Aguascalientes, que desafortunadamente van a ser derrotados por los constitucionalistas.
Bueno, ¿dónde poner el énfasis en el caso de Zapata? Hay tantos puntos. Por un lado está el héroe de una pieza. De una pieza porque nunca transigió con su proyecto, su propósito inicial. Él es, digamos, clase media dentro de la estructura agraria de su pueblo. Es calpuleque porque se le elige. O sea, hay un reconocimiento inicial de esa comunidad de que tiene madera para ser jefe. Y vaya que si la tenía. Y una vez que se enfrenta a la hacienda del hospital, de ahí en adelante arranca su intento de rescatar y defender sobre todo lo que les quedaba de tierras. La defensa de algo que se hacía cada vez más chiquito. El intento de negociar con el gobierno de Díaz. Sí, sí hubo ese intento. Sí. Pero el régimen de Díaz y el gobernador de clase alta de Morelos lo rechazan. Entonces, lo interesante es una coincidencia, fíjense. Madero se levanta por su lado como clase alta, consigue tener un programa democrático, era la democracia, del voto y nada más. Zapata no andaba por ese camino, pero coincide en su rebeldía con Madero. No es parte del maderismo originalmente. Es una coincidencia histórica. Los dos brotan a la vez. Y ya que se encuentran, bueno, pues los dos van a seguir unidos por un tiempo, pero muy diferentes. Estaba ya casi en su esencia que tendrían que separarse. Ya veremos después cómo se separan. Pero por un lado rechazan al porfiriato, pero no se aceptan del todo porque vienen de clases sociales y programas, proyectos distintos.
Bueno, pues aquí tenemos este momento crucial, 1909-1910, en el que Zapata surge como el líder en un momento crucial de la historia de México. Vámonos un corte y seguimos hablando de esto.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Durante más de 9 años, Emiliano Zapata estuvo al frente del Ejército Libertador del Sur, peleando por la justicia social, libertad, igualdad, democracia social y la propiedad comunal de las tierras. Su estandarte fue: la tierra es de quien la trabaja.
Maciosare.
Estamos de vuelta aquí en Maciosare hablando de Emiliano Zapata. Y la verdad es que se ha puesto buena la discusión. A mí me gustaría retomar en este momento de convergencia una casualidad histórica, de algún modo. Se puede ver como una casualidad histórica. Claro que mostraba ya las tensiones del porfiriato en este lugar particular que era Morelos, muy denso, donde se dice que ya no había un kilómetro, una hectárea de tierra que se pudiera vender. Las haciendas azucareras estaban en pleno momento de expansión. Había una gran industria azucarera y las comunidades. Zapata dice, bueno, indígenas, así nos dicen los de las ciudades, decía Zapata. Él se consideraba, al parecer, mestizo. Y están tratando de defender no solo la tierra para sus comunidades, sino la práctica histórica que tenían, el acuerdo con estas haciendas de que podían cultivarla para su propio sustento en época cuando empezaban las lluvias. Y es aquí cuando las haciendas, apoyadas por el gobernador Escandón y obviamente Porfirio Díaz, no dejan que empiecen a sembrar. Y entonces Zapata, además de todas estas, ya se había forjado, digamos, como un líder, sabía leer y escribir, no todos en ese momento en Anenecuilco sabían leer y escribir, y después del fracaso de las tácticas legales para recuperar tanto las tierras como el derecho a sembrarlas, va a llevar a 80 hombres armados a estas tierras en disputa de la hacienda del hospital y empiezan a cultivarlas. Y en ese momento explota básicamente la rebelión de Madero en el norte y empieza a prender fuego. Y aquí es donde viene la alianza, una alianza inestable que desde el principio se va a probar muy difícil. No sé, ¿quién quiere seguir con esto?
Sí, yo quisiera, dentro de esta, digamos, este avance cronológico, pues un poco referir que se trata de una coyuntura electoral.
Sí.
Entonces, pues viene la, que ya sabida por todos, reelección de Porfirio Díaz, pero hay muchísimo movimiento político. Primero, por parte de Bernardo Reyes, a quien Díaz decide mandar a otro país en lugar de pues andar moviendo las aguas para ser su sucesor. Y Francisco I. Madero entra en esta contienda electoral. ¿Qué tiene que ver, digamos, con este movimiento desde abajo, digamos, que se está dando en el campo de Morelos? Y yo estoy convencida de que estas coyunturas políticas de alto nivel, sin duda impactan en todos los movimientos sociales y eso es continuo a lo largo de la historia. Por lo tanto, ese, digamos, vista futuro que tienen en ese momento con mucha agitación, lo que tiene Francisco I. Madero es que a través del Plan de San Luis, posteriormente a la elección, después bueno, de ser aprehendido, de todo un despliegue autoritario de Díaz que no iba a permitir una sucesión, digamos, armónica y pacífica, sino buscar nuevamente la reelección, un dictador, pues logra conjuntarla. Pero es justo lo que le da fuerza al maderismo, lograr conjuntar varias fuerzas, entre ellas la campesina. Y hay una cosa muy relevante de esto. Las demandas de Emiliano Zapata, de todos los campesinos morelenses, es un reflejo de cosas que pasan en todo el país. Por eso nutren este estallido revolucionario y las luchas agraristas, las demandas del campo, se convierten en uno de los puntos principales de la agenda de justicia social de la revolución. Y yo diría de la agenda de justicia social en un sentido muy amplio, que bueno, tiene repercusiones durante todo el siglo XX e incluso el siglo XXI.
Es claro que yo quisiera referirme un poquito más adelante, porque ya estamos en 1910, creo que ya hicimos la Constitución de 17 y no hablamos mucho del proyecto zapatista, que yo creo que es muy importante. Es decir, el público tiene que tener claro lo que han dicho las compañeras, de que este movimiento de Zapata se incorpora a lo que llamamos Revolución Mexicana desde el Plan de San Luis de Madero de 1910. Perdón. Es que como doy independencia, me quedo en el siglo XIX. Y entonces se incorpora ahí, es la coyuntura para hacer un programa que tiene es una expresión de las reivindicaciones de este sector tan importante de los campesinos, de las comunidades indígenas, etcétera. Pero cuando ya triunfa Madero, no le corresponde a esas peticiones y entonces él va a ser enemigo de Madero, de tal manera que cuando viene el cuartelazo de Huerta, él, este es el momento importante para mí del zapatismo. Cómo ellos, unidos a Villa, que se desprende del constitucionalismo de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón, cómo se va a unir Villa con Zapata y van a crear un gobierno, el gobierno de la Convención Revolucionaria. En este momento, en el año de 1814-15, va a haber en esta revolución dos gobiernos. El gobierno constitucionalista de Carranza, dirigido por él, y el gobierno de la soberana convención revolucionaria dirigido por el sector popular de esa revolución, por Villa y por Zapata. Yo me gustaría que por aquí nos fuéramos, porque si no dejamos de lado el programa justamente de la convención revolucionaria, de este gobierno, ¿no, Lorenzo?
Bueno, estamos dejando de lado el plan de Ayala.
Exacto.
El plan de Ayala se hace en una circunstancia dramática,
sí, sí,
porque tienen que salir huyendo los zapatistas de la zona que tenían originalmente bajo control y se van a un pueblo chiquitito, no es en Ayala, donde se hace, se firma el
plan.
Plan, que es el reparto de la tierra, ¿no? Y están siendo perseguidos, es en el momento de su persecución. Y cuando Zapata les dice a sus compañeros que se han logrado refugiar con él ahí, que a ver, que no les tiemble la mano y que firmen el plan de Ayala, pueden estar firmando su sentencia de muerte. Bueno, y algunos en realidad sí les pasó eso. Estaban en una situación muy, muy crítica. Y en esa situación crítica es donde lanzan el plan más radical.
Radical.
Y allí se firma bajo el peligro de que el maderismo los encontrara y acabara con ellos. Ahora, antes de concluir esto, era natural que Madero y Zapata no se encontraran, además de que las circunstancias hicieron que eso se agudizara. Pero Madero era un terrateniente y Zapata era exactamente lo contrario. Hubieran podido ir en paralelo, muy difícil. Entonces, Madero pensaba, sí, en un cambio de largo plazo. Zapata no podía esperar el cambio de largo plazo. Sus bases se lo exigían y él lo quería. Entonces, estaban en sintonías diferentes. Por eso chocaron.
Y además, Madero, cuando cae el gobierno de Díaz, Madero tiene la presión de complacer a grupos muy distintos,
sí,
¿no? A estos grupos agrarios con los que se había aliado, no solo con Zapata, sino también en el norte, pero también a las clases terratenientes y a las clases medias que querían regresar a un país pacificado. Para ellos esa era la prioridad. Y eso se va a ver muy pronto, que esta coalición pues era muy, muy difícil de mantener. Y además los límites del propio proyecto maderista, que no consideraba, aunque había en el Plan de San Luis, el artículo tercero, una mención, ¿no?, de las injusticias agrarias, pero no había realmente un proyecto. Y entonces es en estas circunstancias de persecución, Huerta era el líder del ejército que decide, no siempre apoyado por Madero, en qué momento entrar a Morelos. Y hay una opinión pública en la capital y en las ciudades muy fuerte en contra de los zapatistas, que están diciendo que son unos bárbaros, que están destruyendo, que están violando a las mujeres, que Zapata no los controla. Y eso le mete mucha presión también a Madero. Y parte del plan de Ayala, lo dice así Zapata, por lo menos eso dice uno de sus biógrafos, que dice, para que vean que no somos unos bárbaros, para que vean que tenemos un proyecto. Y ahí, en ese momento, ya se definen con otro lenguaje del que se había empleado hasta ese momento, tanto en las luchas agrarias como en la revolución de Madero, con una ideología y objetivos distintos. Y bien interesante el plan de Ayala, que pues, es lo que le va a dar legitimidad, digamos, a la soberana convención revolucionaria, es que lo presentan como lo que Madero no hizo. O sea, ya lo están conectando a esa revolución nacional que, a sus ojos, Madero no estaba llevando a buen término.
Bueno, lo que pasa es que Madero no tenía un proyecto de transformación social. Nunca lo tuvo. Ya lo hemos analizado cuando hicimos el primer programa sobre Madero. Yo creo que aquí el plan de Ayala es fundamental, pero también estamos dejando de lado todo lo que hizo Villa cuando fue gobernador de Chihuahua y todo lo que él representaba, Villa, como parte de un sector social popular fundamental que se une con los campesinos. de Zapata para crear precisamente el gobierno de la convención. Y este gobierno es el que logra, sobre la base del plan de Ayala, hacer un programa de gobierno. Porque ellos representan en ese momento el gobierno. Esa figura, cuando llegan a la Ciudad de México, Zapata y Villa, y se sientan en Palacio Nacional, es fundamental. Era como la toma del poder efímera de los ejércitos populares.
Populares, exactamente. Y bueno, volviendo un poco al plan de Ayala, ahí se refleja que hay una diferencia estructural e ideológica de fondo, que en las letras del plan de Ayala se explica pues como el hecho de que Madero, y lo dice literalmente, no llevó a feliz término la revolución. Y además que dejó a miembros del gobierno corrompido de Porfirio Díaz en el poder. También acusa de que pues la vicepresidencia de Pino Suárez es una imposición. Estos son algunos, digamos, hechos que pues hablan de este choque, pero es un fondo, digamos, ideológico y programático de las grandes diferencias entre el maderismo y el zapatismo.
Bueno, vamos a un corte para seguir hablando de Zapata aquí en Más Yo Sare.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Se dice que Emiliano Zapata tenía un doble que acudía a eventos públicos. Tras ser asesinado, la gente buscaba en el cuerpo del caudillo del sur un lunar característico que tenía en la parte superior de su ojo y otro en forma de manita en el pecho. Esto para comprobar que realmente era su cadáver.
Macio Sare.
Estamos aquí de vuelta en Macio Sare, hablando de Emiliano Zapata, y ya estamos en el momento en el que adquiere, digamos, su sello ideológico distintivo. ¿Y quién quiere seguirle?
Bueno, hay tal cantidad de puntos que nos podríamos pasar varios días dándole vueltas a esto. Uno es que sí se habla de Villa y Zapata como los dos líderes populares, pero eran bien diferentes, porque pertenecían a Méxicos distintos. Zapata era del México de más tradicional. Villa viene del norte, un norte que estaba siendo apenas ocupado por lo que sería la nación mexicana. En buena medida, las zonas indígenas en el norte eran de naciones nómadas que no se parecían en nada a la del centro. Y cuando se encuentran en la Ciudad de México los ejércitos zapatista y villista, pues sí, tienen dificultades, ¿eh? Y hay choques entre los dos. No son, no se mueven fácilmente. Otro punto interesante es que Villa tuvo acceso a los Estados Unidos, a la compra de armas, de municiones y de muchas otras cosas con... lo que los propios villistas administraban de las haciendas que habían tomado y de los minerales que tenían a su disposición y del algodón, etcétera. Zapata no tenía eso. Zapata no tenía ninguna frontera ni marítima ni terrestre con nadie. Tenía una situación muy precaria y, sin embargo, logró mantenerse. El punto que también quiero, ya no da para mucho tiempo, pero es el final de Zapata. El final de Zapata no se parece en nada al de Villa, sí, a los dos los asesinaron, pero a Zapata se recurre a una traición que es de Shakespeare. Es una alta traición. La manera como el carrancismo elimina a su rival más radical es un clásico de la traición, en donde quien lo traiciona... para que le crea Zapata, tiene que fusilar a algunos de sus propios soldados. Y eso hace que medio Zapata se convenza de que sí quiere unirse a él cuando ya el zapatismo está en desgracia. Eso marca al carrancismo y marca a la facción que triunfó, en la Revolución Mexicana. En cambio, el zapatismo es de una sola pieza, de principio a fin.
Bueno, lo que yo creo, Lorenzo y compañeras, es que sí hay diferencias, desde luego, entre los zapatistas y los villistas. Obviamente, hay culturas diferentes.
Culturas.
Pero es el gobierno popular de la Revolución Mexicana. Uh-huh. El gobierno de la Convención de Aguascalientes o de la Soberana Convención Revolucionaria representa esa opción popular justamente de los campesinos y de los trabajadores que son diversos del norte. Es el sector popular. Yo creo que aquí habría que preguntarnos por qué fracasaron, por qué ganó el constitucionalismo, por qué ganó Carranza. Yo creo que aquí hay muchos factores, como siempre, son multifactoriales las explicaciones. Obviamente que está el asunto de las armas. Ya decía Lorenzo, la cercanía con los Estados Unidos obviamente le hace a Villa estar bien armado, los del sur están menos, pero Carranza está mucho mejor armado que el ejército de la Soberana Convención Revolucionaria, donde no solamente está Zapata y Villa, están otros dirigentes importantísimos. Pero yo creo que aquí hay un elemento fundamental que explica la derrota, que es la parte política. Carranza y sus compañeros tomaron la iniciativa política y hicieron unas alianzas muy amplias, como, por ejemplo, los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial, de tal manera que los obreros, este sector de obreros, se unió a Carranza. Y por otra parte, se adelantó a las reivindicaciones campesinas y el 5 de febrero, la ley agraria de 1915. De tal manera que también fue una derrota en el terreno político, no solamente militar. Pero finalmente el mensaje que yo quiero dar es que a pesar de esta derrota y del asesinato tan cruel, sobre todo la traición, como decía Lorenzo, no impidió que las demandas de estos sectores tan importantes en la revolución no quedaran plasmadas en la propia Constitución de 1917 y ahí está el sello de ellos en la revolución.
Así es, y muy importante. Pues pensar en este momento, estamos en una guerra civil, son ejércitos. Y cuando hablamos de los ejércitos populares de Villa y Zapata, pues es tal cual, ejércitos populares, estaban conformados por gente que pues tomó la decisión, como se decía, de irse a la bola, optar por incorporarse a un ejército sin los conocimientos técnicos militares pues para poder realizarlo. Villa pues tenía al brillante general Felipe Ángeles en sus filas, a diferencia de cómo incluso se caracterizó al ejército zapatista. Esta denominación de Atila del Sur tiene que ver con lo bárbaro, con lo incivilizado. Sin duda, en un país como México, que ha sido históricamente estratificado, y vamos a decirlo con sus letras, pues tenido mucho racismo, pues también esta visión de las hordas, ¿no?, de indígenas que venían en el ejército zapatista, es eso, las crónicas de la entrada a la Ciudad de México en 1914, esa icónica foto cuando entran al Sanborns, los muestra de esa manera. Había un sector de la población que los veía como la horda de personas incivilizadas que pues creaban caos. Pero también, ya muy rápido, como hemos dicho, es de una sola pieza Zapata y toda la propuesta popular campesina y agrarista del zapatismo que llegó a ser el ala más radical del movimiento. No por nada, mujeres muy radicales, como por ejemplo Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que militaron en el Partido Liberal Mexicano con los Flores Magón, pues después del estallido revolucionario optan por unirse al zapatismo en términos políticos e ideológicos. Era como el ala pura, el ala radical de la Revolución Mexicana.
Exacto, y también en parte es por eso que aunque despertaba miedo para las élites, para las clases medias en las ciudades, también es cierto que despertó mucha simpatía en ciertos sectores, quizás no mayoritarios, pero sí cruciales. Muchos de los intelectuales, ¿no? Incluso algunos de los intelectuales que acompañaban a Carranza, como Luis Cabrera, y varios magonistas o exmagonistas. Sí. De hecho, es solo un periódico magonista el que publica el plan de Ayala en el país. O sea, ningún otro periódico lo quiso hacer, pero es un periódico exmagonista el que dice vamos a publicarlo. Y entonces estas alianzas dan muestra de, yo creo, la coherencia ideológica que también Zapata logró darle a agravios que, como había dicho Cristina, eran seculares, pero que se habían agudizado durante el porfiriato de una forma muy radical.
Esta visión de Zapata como quien encabeza un grupo de salvajes debió de haber encontrado un shock en la Ciudad de México cuando entraron, y así lo registran las crónicas de ese momento. Los zapatistas llegan y tocan a las puertas por la buena pidiendo comida, sí, porque no habían comido. En vez de llegar y arrasar, sí, tirar todo y apoderarse de todo, no, pedían que si les podían dar de comer. Y no hay una crónica de la brutalidad, sí, zapatista en la Ciudad de México, que es el momento en que se encuentran estas dos clases, la urbana, sí, y la rural, la clase media y la clase campesina, y no pasa nada realmente. Es una preconcepción que, sí, se tiene, sí, sí, del campesinado, la que les creó la imagen de salvajes, pero no era la realidad.
Y era la visión de los hacendados. Sí. Más bien, era la visión de los hacendados que buena parte de la prensa en la ciudad replicaba, que veía como ilegítimo, como un ataque a la propiedad privada, el uso de las tierras en disputa, que estaban en disputa, llevaban algunas en litigio,
los despojos,
décadas, y los despojos.
Los despojos de las tierras.
Y que estaban en litigio, que no había, no es que hubiera...
Pues es que los despojaron, sí, ellos tenían sus títulos de propiedad que no valían, ¿no? Los despojaron en muchos casos.
Sí.
Sí, en algunos de los títulos.
Bueno, algunos sí, pero...
Estaban en conflicto comunidades con,
exacto,
comunidades, ¿no?
Sí,
nada más,
sí, muy
comunidad,
no
nada más
con
una
hacienda,
comunidad, sí, con la hacienda.
Y luego,
sí,
por el,
sino
agua también.
Entre dos, sí, comunidades. Uh-huh. Era complejo. Y algunos de los títulos sí se fabricaban.
Como si fueran virreinales. Bueno, incluso la figura de Zapata tardó un poquito más de tiempo en recogerse por, digamos, la memoria oficial que otros líderes revolucionarios. Yo creo que a lo mejor eso explica que su cuerpo pues repose en Morelos y no en el Monumento a la Revolución, uh-huh, donde están otros. Sí. Hasta 1931, Ortiz Rubio ya empieza, digamos, a rendirle homenajes de Estado, pero es ciertamente un poco tardío porque pues resultaba una figura con todas estas características, digamos, difícil de recoger en un primer momento.
Pero yo creo que Zapata prefiere estar enterrado en Morelos, sí, que en el Monumento a la Revolución, ¿no? Y eso era un líder comunitario. Y
claro,
como decía el profesor Meyer, no era un ejército. Por eso se necesitaba un líder muy particular que los hiciera salir de su casa para pelear por lo que pensaban que era justo. No era un ejército. Villa logró hacer un ejército más en forma, la, sí, División del Norte. Nunca se
con
quiso
Felipe
someter.
Ángeles.
Con Felipe Ángeles,
sí, sí,
que,
sí,
nunca se quisieron someter a Obregón. Pero lo de Zapata era realmente sacar a la gente de sus casas, de su comunidad, para ir a pelear por lo que era
carisma.
Justo.
Un carisma.
Exacto.
Tenía, era un líder carismático.
Era guapo, era
Villa,
guapo.
Eso también.
Sí, claro. Y era elegante,
eso,
¿no? Todo el mundo decía.
Eso era elegante porque no era realmente campesino, sino él era arriendador, o sea, uh-huh, que sometía la rienda,
¿no?,
a los
caballeros,
el que los cuida.
No,
pero
el que
los
va a los caballos.
Arriendo.
De la hacienda.
El
los
arriendador
entrenaba.
Es el que les pone el freno y la silla y todo y los hace... El caballerango los cuida.
Okay.
Sabía las dos cosas.
Muy bien.
Bueno.
Y hacer revolución.
Exacto.
Hacer
revolución. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos para hablar de Emiliano Zapata aquí en Maciosare.
Maciosare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Emiliano Zapata, también fue conocido como el Atila del Sur. Este apodo fue impuesto en modo de burla por el periódico El Imparcial como parte de la campaña política para desacreditarlo.
Maciosare.
Estamos de vuelta aquí, ya en nuestra última sección. Se nos fue rápido el tiempo hablando de Emiliano Zapata. Vámonos con las conclusiones. Carla.
Sí, yo muy breve quisiera decir que Emiliano Zapata es quizá uno de los líderes populares que surgieron por la propia exigencia del pueblo mexicano para tenerlo como prócer de la patria. Como ya había mencionado, hasta 1931 se le recoge, digamos, en esta memoria nacional, y yo estoy convencida de que esta importancia que se le da pues tiene que ver con un reconocimiento de su de considerarlo parte del pueblo de México, de los valores, de un sentido muy profundo de lo que en su momento pues implicó la lucha campesina, la lucha indígena, el agrarismo, y que logró colocarlos en un primer nivel en la agenda de justicia social muy amplia de la Revolución Mexicana. Por eso Zapata es reconocido pues prácticamente en todo el mundo, quizá al nivel de figuras revolucionarias como el Che Guevara, como otras imágenes que con solo ver su perfil ya lo asociamos a esa lucha por la justicia social. Y bueno, en esta, digamos, dicotomía que tenemos sobre el líder agrario o Atila del Sur, pues la denominación de Atila tiene sesgos racistas, tiene sesgos de considerar incivilizado al Ejército Libertador del Sur. Yo voy a votar por líder agrario y además uno de los próceres más genuinos del pueblo de México. También por eso, pues en su nombre se levantó uno de los ejércitos indígenas que pues más cambiaron a la política de nuestro país en el siglo XX, que fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, alzado en armas en 1994.
Bueno, yo creo que obviamente Zapata es uno de los dirigentes sociales más importantes que ha tenido nuestro país, porque representa esa lucha de los indios, de los indígenas, de los campesinos por su tierra, por el despojo que habían sido desde la época colonial, y eso va a quedar en el imaginario de los mexicanos. Carla decía que se tardaron en reconocerlo oficialmente, se tardaron mucho más en reconocer a Villa. A Villa se le reconoció hasta 1966 oficialmente, pero yo creo que a Zapata no tanto. Porque si bien oficialmente ya Carla nos daba las cifras, hay que recordar en qué momento se pintó por parte de Diego Rivera los murales, y ahí está Zapata. Zapata es central en la Revolución Mexicana.
Dice tierra.
Entonces ahí,
y libertad.
Ahí hay una recuperación oficial de Zapata en ese muralismo que está financiando el gobierno, y desde luego que lo están pintando los líderes comunistas. Pero después hay otra recuperación importantísima. Los socialistas y comunistas de este país siempre recuperaron a Madero y a Zapata. Y el movimiento estudiantil de 1968 recuperó muchísimo a Zapata y al Che Guevara, desde luego, y a Ho Chi Minh, porque como era, según la versión oficial, una conspiración comunista, pues había que darnos identidad con nuestros propios héroes, y Zapata es uno de ellos. Pero no solamente eso, sino también hay que recordar que un grupo armado, de muchas mujeres, por cierto, en 1971 secuestró al director de aeropuertos, del aeropuerto y servicios auxiliares, y este grupo se llamaba Frente Urbano Zapatista. Pidieron 3 millones de pesos de rescate, se los dieron y fueron a repartir ese dinero en sobres de 50, 100 y 500 pesos a la Conasupo. ¿Se acuerdan las lecherías estas que existían? Bueno, todavía existen con otros nombres, para repartirlo a la población. Y finalmente, pues ya lo dijo Carla, el Ejército de Liberación, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se subleva en armas en 1994. No, desde luego, líder agrario, no sé, perdona, ¿a quién se le ocurrió que nosotros podíamos votar por Atila del Sur?
Creo que va a haber unanimidad.
Esta vez sí.
No, no, creo que a la hora de poner esa dicotomía se les haya ocurrido que alguien podía votar. Pero sí, para el público sí está interesante, sí, entre la visión original, que es tanto porfirista como del constitucionalismo, de que eran un movimiento sin sentido. Creo que Felipe Ávila, un historiador que también aparece aquí en el Canal 11 con frecuencia, pone muy bien el hecho de que Zapata sí tenía, el zapatismo sí tenía un proyecto nacional, claro. Tenía un proyecto de constitución, uno donde no habría presidencialismo. Ese, el presidencialismo lo echa a un lado.
Es el gobierno de la convención, es el proyecto de la convención.
Pero es el zapatismo, es el alma de esa convención. Entonces, el acusarlo o simplemente explicar su fracaso, porque estaba nada más reducido a la cultura del centro de México campesina, etcétera, pues no. Uh-huh. Sí tenía una visión distinta frente al futuro y, bueno, falló, pero no dejó de tener influencia y seguirá teniéndola. Un profesor especialista en esto, Frederick Katz, que escribió el libro sobre Villa, se asombraba de que en círculos internacionales, después de que ya la Revolución Mexicana estaba periclitada, se mencionara siempre a Villa y a Zapata como líderes a nivel internacional.
Sí, yo creo que Zapata se volvió, como ya ha quedado claro, perdón.
Ya quedó votado. Es el líder moral, además de agrario.
Muy bien. Se volvió el símbolo, como ya apuntaban mis colegas, de todas las deudas del nuevo gobierno también, ¿no? Ya tendremos oportunidad de seguir hablando del gobierno postrevolucionario y del PRI, ya hemos hablado un poquito la semana pasada, pero en el momento en el que se empieza a abandonar el proyecto agrario que había tenido, había florecido con Cárdenas, va a haber un descontento importante entre muchos líderes agrarios, no todos, porque algunos sí se quedaron trabajando y cooptados en la CNC. Pero Zapata se volvió el símbolo de que ese nuevo proyecto de modernización basado en la industrialización, que olvidaba un poco al campo, se enfocaba en la ciudad, estaba dejando fuera a muchos. Ahora, cuando surge el movimiento zapatista, ya el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eso es lo que están apuntando. Decían, ese proyecto de modernización, no importa si el de Miguel Alemán o el de Carlos Salinas, son distintos, pero para ellos los dejaba fuera igual. Y los habían dejado fuera desde los 40s. Entonces Zapata se vuelve el símbolo de una lucha por la autonomía local, la justicia, la dignidad y lo popular, ¿no? Frente a proyectos de modernización desde arriba que dejaron fuera a mucha gente. Bueno, voto por líder agrario, como decía el profesor, líder agrario moral, líder ideológico también de todos estos movimientos agrarios. Entonces, vámonos con las recomendaciones, Carla.
Sí, yo muy rápido voy a recomendarles un documental maravilloso que se llama Los Últimos Zapatistas, Héroes Olvidados. Son entrevistas a personas que formaron parte del Ejército Libertador del Sur, en su tercera edad. Es muy emotivo y pues es del año 2002. Es muy fácil de observar, entonces se los recomiendo muchísimo.
Yo le voy a recomendar un libro que ya mencionaba Lorenzo, de Felipe Ávila, el doctor Felipe Ávila, que es especialista justamente en Zapata, que se llama Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y la libertad. Está en Editorial Planeta, ahí lo tienen ustedes. Y también quiero recomendarles un corrido. Este corrido es de la muerte de Emiliano Zapata y le escribió Armando Liz Arbizu, y está cantado por Amparo Ochoa. Yo escogí este corrido porque hay muchos corridos de Zapata y lo unen con Jaramillo, con este líder agrario importantísimo, asesinado en los años 60, y desde luego con Lucio Cabañas, asesinado en 74, también un líder campesino fundamental.
Bueno, rápidamente, yo me uno a lo de Felipe Ávila, tiene varios libros sobre Zapata, hay una historia breve del zapatismo de él, pero el clásico es el de Sotelo Inclán, Jesús Sotelo Inclán, Raíz y Razón de Zapata. Es el primer estudio a fondo de la profunda raíz rural y moral del zapatismo.
Bueno, pues muy buenas recomendaciones. Yo, como Carla, también les voy a recomendar una serie de testimonios que recogió el INAH bajo la dirección de la doctora Eugenia Meyer. Me parece que es a finales de los 60, también ya cuando estos veteranos zapatistas estaban también en la tercera edad y están viendo hacia atrás, ¿no?, su lucha, su movimiento. Son 158 testimonios que suman más de 300 horas, pero en la página del INAH, de la Dirección de Estudios Históricos, pueden ir uno por uno. También son muy emotivas y se las recomiendo mucho. Pues no sé si quieran agregar alguna otra, los murales
que vayan a verlos. Hay algo que no hablamos de John Womack.
Sí, también su libro.
Que tiene su libro
sobre otro programa Zapata. Para criticar su libro. Para criticar su libro, otro programa.
De Pineda también.
De Pineda.
Ah, no, pero sí, ese es bueno. Supuesto. Pineda es bueno, Womack, hay que discutirlo.
Bueno, pues esto fue Macio Sare. Síganos en las redes sociales. Estamos en Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, en X, y en todas las redes sociales. Comenten, díganos qué otros personajes, momentos históricos les gustaría que abordáramos en Macio Sare, Historia y Humanismo. Y acuérdense de sintonizar lunes a las 9 de la noche la siguiente mesa de Macio Sare.
Macio Sare. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.